Puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más open office, poniendo pubs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con Rotus Fluor de colores, una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente. Y con eso ya lo tienes. O puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I
don't hear words they're saying. Ya le digo, don Eduardo Torres Dulce, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches,
que
Luis.
Que zipizape nos va a dar el programa. Ya se lo digo yo, porque hacía tiempo. Es juntarlos es peligrosísimo, ¿ves? Les da exactamente igual que se haya encendido la luz roja, están a lo suyo, García y Luis Alberto de Cuenca. Luego se enfadan conmigo porque intento poner orden. Pero que quede bien claro, y usted es testigo de que esto no hay Dios que lo ordene. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches. Tú date cuenta que estamos en una época de pactos post-electorales.
Y eso,
estamos
pactando. No estáis pactando nada. O sea, estás viendo lo guapo que ha salido en una foto de un libro que acaba de sacar García, del que ahora hablaremos. Porque eres un tío muy presumido. Eres buena persona, pero muy presumido.
El narcisismo culpable.
A eso ya no lo sé. No quiero llegar tan lejos. Don José Luis García, muy buena. ¿Se va usted a portar bien o no?
Me voy a portar muy bien, pero que no había caído en eso de que a él le gustan esas cosas.
¿Que es, que es presumido? Venga, hombre, no te vas a dar
juro
cuenta.
Que no, que nunca había pensado que este fuera presumido.
Que queda no. Muy bien en la radio.
Porque no puede hacerlo, ojo. No porque no pueda hacerlo, ¿eh? No quiero decir con esto que sea un horror. Pero que nunca había pensado. Sí, la influencia de la infancia, esa cosa, pero que sea presumido. Nunca le he visto yo muy presumido. ¿Tú sí lo has visto?
Yo muchísimo.
Joder.
El jefe bueno. Dice eso y lo que pasa es que funciona radiofónicamente y sigue insistiendo. Déjalo, está lo mismo.
Bueno, en todo caso, hablemos. No, pues además, oye, si tienes de lo que presumir, otra cosa distinta es que no tuvieras nada que presumir, pero...
Es alto, delgado.
Claro, una cosa, es alto, es delgado, es un poeta maravilloso.
Moreno, salado.
Ojos.
O sea, muy disciplinado en la radio no es, espero que no presuma de eso, por lo menos, porque eso sería una vaciedad.
Elegante también.
En fin, lo tengo todo.
Ya sabe usted, bien, ¿no?
Y tengo un smart, además.
Sí, señor. Todos los signos de distinción.
Bueno. Todo esto ha venido a propósito, lo voy a contar porque esto si no se cuenta no se puede ver en la televisión, porque Garci, y ahora empezaremos por ahí, como tiene que firmar en la rueda de en la feria del libro,
contaminado con el tema político.
En la feria del libro tiene que firmar a partir de mañana y ahora veremos qué. Y entonces, como no tenía suficientes libros para firmar, no le bastaban los 5 o 6 que ha sacado este año, ha sacado uno más. Y en ese más que ha sacado hay una, porque se titula 13 terceras de ABC y un discurso improvisado. Y se ve una fotografía muy bonita de García.
Y otro de Hatari Books está a punto de aparecer, ¿verdad?
¿Y señor?
Está sujetando el Mariano de Cavia, que es uno de los premios periodísticos más, por no decir, el más prestigioso de los que tenemos en España.
Y el más deseado por parte de don José Luis, ya lo ha dicho.
Claro.
Muchas tanto
gracias.
Más que
también obtuvo el González Ruano, José Luis.
Bueno, pues en una tercera sale Luis Alberto de Cuenca.
Una foto muy bonita.
Y había foto de Luis Alberto de Cuenca. Y entonces ha sido oír Luis Alberto. Foto de Luis Alberto. Y se ha abalanzado directamente sobre el libro para ver. Por cierto, ¿se ha le favorecido o no?
La realidad es que José Luis se ha levantado para decirme dónde está la foto. Pero bueno, en cualquier caso.
Sí, bueno, pero.
No invente usted la realidad, don Luis.
No,
estoy haciendo un relato.
Estoy haciendo.
Aquí está
el relato del Prusés.
Es progresista.
Está con un color. Esta es una foto veraniega. O sea, está con un color, con un moreno absolutamente insultante.
Bueno, pero generalmente es un tipo...
Es el suele estar siempre moreno.
Moreno, sí,
yo estoy moreno cuando me da el sol, que es casi nunca.
Bueno, en esta foto estás negro.
Pero porque acababa de llegar de la playa.
Negro y brillante.
En la casa de José Luis.
Pero pese a tu afición por Drácula, tú no eres una persona pálida. Tienes un buen color de tez.
En invierno no te creas, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí te añadí una frase final a la tercera... Te puse, ahí pone Omar Cayán Abstemio.
Muy bonito. Por cierto, para hacer una edición crítica de cualquier libro tuyo, los filólogos del futuro se van a ver y se las van a desear, porque siempre estás modificando los propios textos de una manera sustancial. No, yo a lo mejor un detallito, una coma, un tal, pero tú es tremendo, o sea, no, yo me niego a hacer una edición crítica de José Luis García.
La ventaja que tiene la versión cinematográfica de García es que las películas se quedan como están.
Pero si tú cambias también texto, si además eres partidario de cambiar...
Soy partidario de cambiar.
Y revisionas, tú coges a Baroja y cambias de uno a otro. Todo el mundo cambia.
Yo nada. No, te quiero decir que no...
No, José, pero como tú nadie, ¿eh? Tú cambias muchísimo.
¿Pero te ha gustado para mejor?
Me ha encantado.
Omar, que allá en Abstemio.
Siempre es para mejor, por otra parte.
Y los amigos de Notorious me dicen, oye, si quieres añade algo o revisar para la siguiente edición de Jinetes en el Cielo. Y me entra una pereza tal de volverme a leer.
Es que yo, es otra de las
posturas que yo creo que está mejor, probablemente, sí, es digo, bien. No, yo no.
Y es inteligente. Quodescripsi, ya sabes. Y además es muy valenciano.
¿Cómo lo has dicho?
Quodescripsi. Y no me corrijas porque...
No te corrijo. Esta
¿eso qué es? ¿Valencia?
Es latín, pero es que...
Pero ha sonado.
Pues es lo que dijo Poncio Pilato, ¿no?
Me ha encantado.
Se lo dijo Poncio Pilato a los, sí, señor, sí, a los sumos sacerdotes, ¿no? Correcto. Por el letrero de Jesús Nazareno...
Jesús Nazareno, Rex Iudeorum.
Di que él dice que es rey de los...
Rex Iudeorum.
Me parece que el texto, de todas maneras, la introducción a la tercera de Luis Alberto es muy denigratoria. Yo no sé, si yo fuera Luis Alberto no sé cómo me la tomaría, porque fijaros cómo empieza. El 23 de octubre de 2013, miércoles, Luis Alberto de Cuenca no quiso ver conmigo el partido entre el Real Madrid y la Juventus, fase de grupos de la Copa de Europa.
Porque sería el cumpleaños de mi hijo.
No sé, no me acuerdo.
23 de octubre es el
cuando cumple Álvaro. No, porque me dijo tenía que entregar ya la nota de introducción a su libro Cuaderno de Vacaciones. Un volumen editado por Visor.
Un cumpleaños seguro por la tarde.
No, un cumpleaños de tu hijo.
Pero que hay más importante que un partido de Champions. O sea, esto a mí me dicen eso y hunden mi reputación para el resto de mi vida.
Yo si fuera un partido de tenis decisivo no hubiera dejado. Pero el fútbol para mí es secundario dentro de lo primario. Me encanta ver partidos de fútbol. Pero tampoco dejo de hacer nada por ver un partido.
Tú bueno. Mañana, por ejemplo, yo estaré en la Feria del Libro, pero yo tengo un acuerdo con el editor de que a las 7 abandono la Feria del Libro para ver la final de Champions. Mañana
sábado.
Claro, a ver si logra sobrevivir esta ciudad a las hordas.
Oye, ¿cómo va a ser eso?
A las britonas.
Ah, bueno, pero...
Porque los que ganen beberán, pero los que pierdan van a beber más por el dolor.
Y además que se vienen a Colón.
100.000.
Yo es que vivo al lado.
Sí, claro.
Y si tú vas
pues
a tener...
De Liverpool en Colón.
Tú vas a tener la oficina al lado.
Gloriosa.
La oficina. Pero de todas maneras yo prefiero que gane el Liverpool porque tú lo llevas...
Claro, pero tú a la oficina no vas a ir el sábado. No, claro.
Haz como yo. Haz como yo. Sal, yo Dios mediante, mañana cojo el AVE a las 9:40 y me voy a Castellón. Espero
bajar
el
fin de semana. El Castellón contra
el Castellón juega. En Castellón se juegan muchas
Castellón
cosas.
Que está en segunda B o en
se juega ahora a subir.
¿Por qué esa agresión?
No.
Se sigue llamando Castellón. Castalia el campo de Castellón.
Nuevo Castalia.
Ahora nuevo Castalia.
Ahora sube. Se está jugando un partido muy importante.
No, que el Castellón, que va a subir. Se nos hemos salvado de bajar de Milagro.
Pues ha pasado algo de eso.
No sé quién he leído que quería comprar el Castellón porque dice que es un equipo y una ciudad y una región con mucho potencial. Lo leí el otro día en un periódico deportivo.
Sí, alguien conocido.
Alguien conocido.
Pues que hable conmigo.
Sí, no.
Hable contigo. Yo, fíjate, de los primeros recuerdos de infancia, como bien sabes, vivíamos en Castellón, es haber ido un domingo con mi padre a ver un partido del Castellón. Lo recuerdo vagamente, porque yo tenía 5 o 6 años, pero de los primeros recuerdos de infancia, un domingo, y el presidente era don Emilio Fabregat.
Sí.
Y recuerdo que dije, va a ganar el Castellón, me dijo, hoy ganamos seguro, chaval. Dijo, no sé por qué don Emilio Fabregat. Sabía que íbamos a ganar lo de chaval, ¿no? Pero lo recuerdo, el campo así de Castellón, el domingo
subió
por la mañana.
La primera y fue finalista de
¿Subiste
Copa.
¿Subiste la final de la Copa?
Hombre, por supuesto, como no lo
oye, van blanquinegros, ¿no?
Sí. Blanquinegros. Como la Juve.
Y cantaban pim, pam, orellut.
¿Subiste la final?
Pim, pam, no, pam, pam.
O pam, pam,
pam. Pam. Pam, orellut.
A
ver si dejamos...
Disparos a los orellut. Conejos, ¿no? ¿Orellut es conejo?
No, orejudo. Orejudo.
Pam, pam, orejudo.
Bueno,
si estuviste tú en el
tiene
campo.
Tiene su lógica.
Claro, en el Calderón.
Yo no sé por qué pensaba que era
2-0. 2-0, 2-0, no me lo recuerdes.
Pero era buen equipo ese Castellón. No jugaba ahí Del Bosque y todos estos.
Sí, Del Bosque y Planelles. Y Clares, que luego fue el Barcelona. Y Planas, que bueno, tenía un equipazo. Y Ferrer, que luego estuvo en el Español. Un equipazo. Bueno, vamos a saludar a Telefónica, porque si no administraremos mal el tiempo y esto nos llevará a ningún buen lado. Y después de saludar a Telefónica, le dedicaremos a la madre de don Eduardo Torres Dulce,
Dios le bendiga,
la canción que usted
de allá. Ya que hablas de Telefónica, te digo que la Fundación Telefónica me invitó hace unos días al 90 aniversario de Batman, una mesa redonda fabulosa, retransmitida en streaming a todo el territorio nacional y con, bueno, o internacional, no sé cómo el streaming a dónde llega. Y que lo pasamos muy bien hablando de Batman, ahora, una serie
ahora,
de
ahora
fans.
Me lo cuentas, ahora me lo cuentas. Vamos a primero a escuchar la canción de la madre de don Eduardo.
Sí, esta a mí me gusta mucho. A mi madre le gusta casi tanto como a mi madre a este señor que tengo aquí a mi derecha, el señor García. Es de un grandísimo cantante y compositor. Una canción de una película que le gusta mucho al señor García y a mí también. Senza fine Gino Paoli.
Maravilla.
Yo no he puesto ningún veto sobre eso, ¿no?
Es que si pones un veto sobre eso...
No, sin safine, pero...
Una pedantería, Eduardo. Paoli, no Paoli, Paoli.
Paoli.
Ese es mi Luis Alberto.
No Paoli.
Sino Paoli. Es Paolo o Paola, nunca es Paola.
¿Tú has dicho...?
¿Y la película?
¿Tú cómo lo has dicho de mal? Gino Paoli.
No Paoli, he dicho Gino Paoli.
Es Gino Paoli.
Un desastre. Del italiano es de...
Gino Paoli.
Bueno, aunque no lleva acento gráfico, sí, pero sí acento tónico.
Bien, pues ya sabes.
Paoli.
Bueno, escuchemos.
¿Sabe usted de qué película, a qué película me refería con esta canción, Senza fine?
Lo he sabido.
En muchas películas, pero particularmente en una.
Lo he sabido, ¿en cuál?
Avanti, de Billy Wilder.
Isla
de Ischia.
Con Juliet Mills.
¿Y antes en dónde estuvo esa canción? El vuelo del Fénix.
Sí, señor. Sí, señor.
Muy buena canción.
Y es un cantante, buenísimo. Es un cantante que le gusta muchísimo Martin Scorsese y en Goodfellas, uno de los nuestros, aparecen varias canciones, alguna por lo menos,
pues
de
tengo
Gino
que decir,
Paoli.
Es difícil encontrar una buena copia de Avanti, es dificilísimo de conseguir. Y yo tengo una inmejorable.
Lo digo por... ¿Por qué?
No tengo ni idea.
No, ¿qué la tienes tú? O sea,
DVD.
Es difícil.
No puedo confesarlo públicamente porque...
Bueno, pero te refieres a que no es una de las que puedas comprar.
Bueno, es que yo no sé si se puede comprar una buena copia.
¿Estará en DVD?
Yo creo que sí, que estará en DVD, seguro.
Fíjese usted, ahora
¿qué ocurrió entre tu padre y mi madre?
Ese fue el
fíjate,
título.
De Avanti a qué ocurrió entre tu padre y mi madre.
Avanti, tienes la obra de teatro se llamaba Avanti. Pum, 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 Avanti. Es la última obra maestra de Billy Wilder. La última. Luego ya viene las otras dos que hizo.
El guion o la obra de teatro es de Samuel Taylor, Taylor. Escribió el de...
Arián, ¿no?
No, Arián, yo creo que Arián no, la otra, la de Humphrey Bogart, me parece que escribió él. Bueno, lo miraré.
La de, es que he dicho Arián queriendo decir la otra. Chica.
La de Humphrey Bogart y, sí, y Bill claro. Holden. Un Sabrina. Hombre,
Sabrina, quería decir
eso. Dije, bro.
Es el que escribió eso.
Creo que es, y el para Hitchcock. Hitchcock trabajó el de Vértigo, creo que también trabajó el guión de Vértigo de alguna de esas películas.
Pero que...
Era un comediógrafo, además de guionista.
Buena, pero la historia es muy bonita.
Taylor. Sí, yo me preciso.
La protagonista es la hermana de mi novia,
Mills.
Hayley Mills, que me enamoré como todos los españolitos de pro cuando vimos tú a Boston y yo a California.
No, Poliana, de ella.
Yo sí me enamoré.
Y Poliana. Sí. Fue la otra canción.
Poliana no me enamoré, solo me enamoré de tú a Boston y yo a California.
Que yo recuerdo que fue el momento.
Poliana hice la colección de cromos.
A mí me gustaba más Juliet.
Bueno, un momento.
A mí Hayley
me
encantaba.
Faltando el respeto a la madre del señor fiscal por culpa del señor fiscal, porque si no hubiera empezado a hablar de Sensafine, no hubiéramos derivado en esta conversación.
Por no hablar de lo de Montilla.
Tengo que decir que es el
que título es una de las grandes canciones.
Pero ¿dejamos que su señora madre escuche la canción, sí o no?
Sí, Dios me guarde.
Pues venga.
La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como Flex One, y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento. Tendencia. Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Sí. senza fine, tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine. Sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine. La 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 la.
Sí, es verdad, esta no es posible que yo la haya vetado.
Es una de mis 20 canciones de mi vida, senza fine.
Pero yo he vetado alguna de las tuyas de tu vida, o alguna italiana, no me acuerdo.
Es muy buen cantante y muy buen compositor, ¿eh? Sí. Giro Paoli.
¿Está ya fallecido?
La peli...
Yo creo que no, ¿eh?
Y es verdad.
Se mató, se suicidó, no, sé, y luego no se mató.
Después de la metedura de pata de la semana pasada.
Una vida convulsa. Una historia convulsa.
Historia con una
Vamos a buscarlo en internet con su permiso.
¿Pero quién era Bulsa?
¿Eh? Convulsa.
¿Bulsa quién era?
Compulsión.
Una vida convulsa.
Por eso que tenía una vida convulsa.
No, que es, no había caído. No había
es
caído.
Un chiste, de verdad.
Es que yo, como no me deja, no sé.
No
el chiste,
nos deja contar
el chiste
los
del
chistes
espía,
de
pues claro, no,
claro,
no le cojo a usted.
Pero como auténtico.
No le cojo usted el punto.
Pero que, en fin, dejémoslo.
Eso que me contó el otro día mi nieto, un chico pequeño, que dice: un chiste. Digo, a ver qué chiste me va a contar. Y dice: ¿qué hace un mago después de comer? Y dice, pues ponerse más gordito. Más gordito, vaya. Son sus chistes.
Mira cómo le gusta a Luis Alberto.
Me encantan los chistes de este tipo.
Bueno, a ver, García, ¿cuándo vas a estar en la Feria del Libro para que los oyentes lo sepan? Caseta y horas.
Es que va a ser muy complicado, pero very complicated.
Pero tienes en la agenda, yo no me sé las casetas.
O sea, yo voy a estar todos los sábados y todos los domingos. Por la mañana y por la tarde. De 12 a 2 será por la mañana y de 6 a 9 será por la tarde. Normalmente en la caseta 285, que es Notorios, pero también voy a estar en la caseta de...
¿312?
¿Cuál es la caseta de
Castro? Que no me acuerdo, si quizá 312, pero no lo llevo apuntado.
Entonces, en la caseta de Reino de Cordelia, y estaré una mañana de domingo con don Eduardo Torres Dulce.
El día 2.
El día 2, domingo 2... En,
este domingo dentro
sí,
de
la FNAC, en la caseta,
en la caseta
FNAC.
De la FNAC.
Y ahí, y además, en la caseta de Notorios y en la de Reino de Cordelia han tenido la gentileza de permitirme que ponga el cartel de la película de la última, del Crack Cero.
¿Quién te ha hecho el cartel?
Es,
nuestro amigo, Miguel Navia.
Yo creo que es el cartel más bonito
que yo ha pasado por mis manos.
A mí me ha regalado una fotocopia.
No, pero bonito. La tuya es insólita porque eso tenía un tono, es un cartel en blanco y negro. Y yo, fíjate, he hecho carteles con Iván Zulueta, con Eduardo Úrculo, no sé, con José Ramón Sánchez Sánchez. Yo creo que es el más bonito porque este chico ha hecho una Gran Vía en blanco y negro extraordinaria.
Magnífico. Tú tienes el libro sobre la Gran Vía suyo, ¿no?
Claro, por eso yo le llamé y le dije, oye, quiero una cosa de este tipo. Es que es un dibujante portentoso.
Extraordinario, portentoso.
Miguel Navia. Es
Miguel Navia. Un abrazo.
Y digo lo de Eduardo porque estuvimos dudando y hubo un momento que se usó el amarillo, que es un color muy del cine negro. Las portadas del cine negro eran amarillas.
La serie noir, famoso italiano, Giallo.
Y entonces se decidió que no. Y entonces la única copia que yo recuerdo se la regalé a don Eduardo, donde hay un amarillo.
Me la están enmarcando.
Muy bonita. La Seguí Noaga además tenía los títulos,
la de Gallimard,
las letras en amarillo siempre.
En Gallimard.
O sea que ahí verá la gente la portada de esto.
Eran negros con las letras amarillas.
¿Y los oyentes de Cowboys, como en otras ediciones anteriores, van a tener algún privilegio?
Claro, ya, pero esto todavía no ha llegado. La semana que viene os lo entregaré, porque me lo harán a mí entrega, del libro famoso 19 al 21, donde los aquí presentes colaboráis.
¿La saldrá para la feria?
Sí, ya está el libro, ya he visto yo. La portada es como si fuera una apuesta. Tapete verde de las apuestas y unos dados.
¿Está bien?
Y sobre los dados hay como cartas, pero las cartas son carteles. De $1,000,000 y esto es el 19 al 21, la apuesta que yo hice de elegir 19 películas que consideraba que el siglo XXI iban a estar siempre ahí esas películas.
Pues ese lo firmarás también.
Y tú hablas del Caballero Negro.
De Batman.
De toda la trilogía. Él habla de Million Dollar Baby, que creo que son dos películas importantes en lo que llevamos el siglo. Y Sir Edward habla de Master and Commander, que es el gran epic de lo que llevamos de siglo.
Entonces, en fin, el prólogo nada más.
Espero. Yo he hecho la selección de las 19, que hablé de ellas una aquí, por una aquí, pero por eso dije, no quiero escribir yo. Quiero que escriba la gente que yo considere que está más capacitada. He hecho la introducción, he hecho la selección y el material iconográfico, haciéndote honor a ti, de todo, de carteles, de fotografías, de pressbook, de cada una. He estado viendo.
La FNAC va a firmar el libro que hemos sacado en Atari, el tercero de Ray Bradbury, la reedición del libro de
Ray Bradbury, un humanista del futuro.
50 años.
Pero un momento.
Por cierto, ¿lo has llamado un humanista o humanista del futuro?
Ray Bradbury, coma, humanista del futuro.
Y ya está a la venta. Ya está a la venta.
Con un, fíjate.
Como siempre, como dice don José Luis, creo que lo ha dicho fuera del micrófono, todas las editoriales estamos al borde del suicidio, porque llegan justito. Estarán el mismo viernes.
Incluso hay libros que en la feria del libro aparecen en la segunda semana.
Pero qué viernes. No hoy viernes. No hoy viernes.
Hoy viernes se inaugura.
Hoy.
La feria está inaugurada.
Hoy debe haber ejemplares, aunque no puede estar José Luis porque tenía otros compromisos en la caseta, bueno, ahora en la caseta de la FNAC.
Hoy no hemos estado ninguno en la
pero en Distriforma, en la distribuidora que distribuye los de Atari, hay ejemplares. Y el que quiera, pues puede comprar el ejemplar allí y va a ser lo que lo firme José Luis en cualquiera de las casetas.
Eso, aunque parece que le hago la pelota aquí al jefe, el artículo suyo de Million Dollar Baby es de lo mejor que yo le he leído. Es extraordinario.
Muchas gracias, García. Te lo agradezco.
Es una película que conoce perfectamente.
Es verdad,
don Luis.
Esa, ¿no? Y que le gusta y que le ha cogido el toque. Es que te puede gustar mucho una película, pero hay veces que no le coges el toque, ¿no? Y eso, a esta la ha cogido, le gusta mucho. Yo creo que es de las obras maestras
del
grandes
cine contemporáneo.
De para Clint Eastwood.
Para mí
está entre su trilogía de oro, probablemente está ahí metida.
Y una de las grandes películas de la historia del cine.
Película.
Sin duda.
Y ha influido mucho en el boxeo femenino. Cuando hizo esa película hace casi 20 años...
Casi nadie se ocupaba del boxeo.
Se abusaba, pero en Europa y en España, continuamente. Se han llenado los gimnasios de mujeres. Mujeres que boxean. Bueno, todo el auge que se ha dado en el fútbol ha repercutido también en las mujeres.
Cada vez juegan mejor al fútbol, ¿eh? He visto
partidos extraordinariamente
de fútbol femenino, era una maravilla.
Juegan extraordinariamente bien.
Llegaremos a ver equipos mixtos. Yo
a mí,
que sí,
a ¿no? mí me parecería...
Un portero que sea portera, un medio volante que sea, que toque bien, yo creo que sí, que se unirán y habrá...
Hasta no ahora se ha hecho solo en el tenis, lo de los dobles mixtos.
Sí, claro, los dobles mixtos.
Existen solo en los campeonatos de
pero primera. No es un, pero el tenis no es un deporte de contacto. Yo creo que no deberíamos verlo porque la desproporción de la fuerza bruta, ¿no? Es decir, una entrada violenta, o sea, un contacto.
¿Será castigada?
No, violenta, no, incluso legal, una carga. Imagínate una carga.
Yo creo que en el fútbol, fíjate, yo.
Habrá mujeres fuertes también en los equipos. Claro.
Sí, yo creo que no, por lo que está diciendo Luis, pero yo no lo descarto, porque la verdad es que está cambiando tanto las cosas, y ya no por la exigencia de igualdad, sino porque es verdad que las chicas tienen un nivel técnico y competitivo muy alto, y para mí, impensable e inesperado hace 10 años, o 5 años, por decirlo.
No, siempre os he contado que una de las experiencias. Yo estaba en Chicago y en la Universidad de Chicago había un equipo de chicas que eran muy buenas y se planteó un partido contra hombres internacionales del fútbol español, el Lobo Carrasco, ya lo habían dejado, pero joder, que jugaban maravillosamente al fútbol, y el primer tiempo le metieron 4-0 a este equipo, las chicas, y yo dije, ¿cómo juegan?
Porque ahora era un amistoso, entonces probablemente no tampoco jugaron a
tope. Sí, claro, pero jugaban a ganar. No les sentó nada bien. El que les metiera 4-0 dándoles un repaso.
Son además muy competitivas, muy profesionales y muy competitivas.
¿Por qué no va a haber porteras, si se dice porteras, el portero de la chica?
Porteras. Ahora el argentinismo arquero cada
ágiles,
vez está poniendo más.
Chicas ágiles, flexibles, delgadas, altas, que paren maravillosamente, que lancen las faltas muy bien. Yo creo que en un futuro, entonces las plantillas tendrán hombres y mujeres, ¿por qué no? Puede ser.
Yo lo veo difícil.
Bueno.
A mí también me parece chocante, pero vamos, ya te lo digo, porque donde sí que hay una diferencia clara es en la complexión física, es decir, en la fuerza bruta, en la musculatura. Tú te pones a una chica, por muy en forma que esté, en el lanzamiento de un córner, y la presión, los golpes, los codazos que se producen ahí en el área, no sé, me cuesta imaginarlo, pero a lo mejor es
lo mismo que en el atletismo, que nunca habrá, porque obviamente no pueden competir en 100 metros lisos los hombres con las mujeres, porque sus máximos son diferentes y sus mínimos también, claro.
Sí, bueno.
Bueno,
eso es evidente.
Ahora
lo que no sé es si veremos los robots corriendo,
pues no te extrañe.
¿Los robots corriendo?
Sí, bueno, que haya un campeonato de robots. O sea, es que ahora mismo estamos pensando, a mi padre le dicen, o al padre de José, o al de Luis Alberto, que tuve el honor de conocer a los dos, o al tuyo. Hace 30 años que vamos a hablar con el móvil y esas cosas y tal, más todas las cosas
que
están sucediendo ahora mismo.
Podemos mirar en
que
Google
desde
todo lo que nos dé
el
la
móvil
que...
hago transferencias,
que ver la
pago...
Porque pagas, tú ahora mismo te puedes comprar una primera edición de Cervantes con ese móvil.
Sí.
Ay, que ver la diligencia en el móvil.
Lo que quieras.
Y haces fotos...
Lo que te dé la gana puedes hacer.
No, es que pensamos en robots. Pensamos en
Luis.
Pensamos en como un robot.
Sé que puedes hacer muchas cosas, pero lo que te dé la gana no. O sea, quieres,
no,
ligar,
por ejemplo,
quieres ligar con Shirley MacLaine, no puedes con el móvil.
Pero puedes contactar con ella.
Sí.
Vale, si te dan el número, sí, como toda la vida. Y hablas y luego.
Bueno, oye.
Imagínate una boda. Antes.
Déjate que.
El fotógrafo.
Hay
fotógrafos de bodas, ya
no se fotografía. Hay una película, Her, ella.
Muy buena.
Que una película muy... A mí no me parece tan buena, sí, pero es interesante,
mucho.
¿No?
A mí me daba mucha pereza y me gustó. O sea,
a mí me pareció
una muy... Bueno, muy buena tampoco, pero a mí me pareció una buena película. Y fíjate que yo no quería verla. O sea, no quería verla.
¿Cómo la traduciríais?
Her.
Ella, ¿no?
Ella.
O su. Su de ella.
Sí, pero su de ella. Su no nos dice nada, y ella sí.
No, depende si nos referimos a Sue Lyon, por ejemplo.
Claro, pero eso es un nombre propio.
Qué chiste más malo.
Se escribe Sue.
Ya lo sé, ya.
No, pero Her...
Era consciente. Her.
Además, yo
de
creo
ella,
que el significado de
ella.
La película es ella, ¿no?
Claro, es ella. Él se enamora de ella.
Claro, se apodera de su vida.
Pero ¿por qué dice she y no dice she? Claro, dice
she es la diosa del fuego.
No, también, pero
es ella,
mayormente.
She es ella también.
Ella, claro.
Bueno, pero...
Si es ella, her es de ella.
De ella.
Por ejemplo, she se emplea en palabras compuestas para significar que
sobre
es
ella podía femenino. Ser también, a lo mejor.
Por ejemplo, una araña, no sé. Que no, en principio no tiene sexo, si masculino o femenino, she spider es la araña hembra.
Pero tú dices las arañas. Hay una película de Fritz Lang, sí. Las arañas. Y puedes decir, en cambio, el Capitán Araña. Y le haces masculino, claro, a un tipo araña, que sea el Capitán Araña. Es que es muy curioso, todo lo del lenguaje,
todo el lenguaje es, muy curioso,
es fantástico, sí. Pero claro, puede ser...
Era fantástico.
Pero insisto, no, yo creo que la traducción más aproximada de Her es de ella.
¿De ella?
Sí, Her Book es el libro de ella. No, pero
yo
es
diría
de ella
sería la traducción ella. Correcta sería de ella, sí.
Bueno, Her vamos Book, a... vamos
¿de ella qué sentido tiene?
Su ¿qué de ella? Ella. Su de ella. Como tú tienes es... un libro, por ejemplo, de una amiga tuya, es Her Book, su libro.
Her Book,
claro,
Her Gasman,
si sería His Book. Claro, su, bueno, fuera mío, sería His Book.
Pero esto es un tipo que está enamorado de una mujer y es
de ella,
ella.
De ella.
Es ella a la que le provoca todo eso.
Sí, pero teóricamente en español ella sería she. ¿Sí?
Bueno, vamos a escuchar la segunda canción del
programa. Gracias a Telefónica.
Por supuesto, eso sí. Ha quedado claro.
A ver si saben ustedes.
He
traído dos canciones canónicas y dos sorpresas. A ver si saben ustedes quién canta esta canción.
¿Pero hay apuesta de por medio?
No, no, no.
Porque yo aún estoy esperando el viaje a Nueva York.
Pero
no,
bueno,
por nada.
Pero por favor, pero es que ya la gente me para por la calle y dice, ¿por qué el señor Herrero no quiere ir a Nueva York con ustedes?
No, si sí, quiero, sí, sí que
pues
quiero.
A mí, si ya no lo preguntamos hace tiempo.
No, quiero. Yo,
bueno. Pero ahora la verdad, retrasa el viaje, pone una disculpa, quizás, no sé qué, el avión, pues es que Iberia, es que no sé qué, en fin.
Bueno,
cosas.
Entonces tenemos que adivinar de quién canta esta canción.
Eso es.
¿Quién canta?
Eso es.
¿Quién interpreta?
Eso
tiene
es.
Tiene que ser alguien conocido al margen de la canción, porque si no, no te...
Eso es. Bueno. Alguien que usualmente no canta.
¿Pero tenemos alguna posibilidad de triunfar?
Yo creo que en cuanto lo oiga, don José Luis seguro, ustedes yo creo que también, pero don José Luis bueno, seguro que lo va a adivinar. Bueno, ustedes, pues... no quiero decir nada, no quiero dar más pistas, ¿no?
Pues venga, vamos a salir de dudas.
Puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más open office, poniendo puffs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotus flúor de colores, una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente. Y con eso ya lo tienes. O puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefonicaempresas.es.
Stella da marina che la sera pareva ci volessero cantare, per ogni stella che scendeva a mare scriveva in cielo addio felicità. Kiss me, vieni a te, io te vorrei passare. Io portano te con me, che t'aggio di tappa, sono innamorata di te. Perché passano mai così, tu mi imparata a te. Di cose sconosciute, capri sorriente sta luna, se ne so chiuda con te, tu sapendo non torna, che mi imparata a fare sti frasi forastiere. Amore che dea felicità, che m'è imparata a fare. Capri sorriente sta luna, se ne so chiuda con te. frase forastiera, amore che te ha felicità, che me pare da fa, la 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 la, la 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 la, che me
ni idea. Yo ni idea. Yo
la menor idea. No. Hemos dicho algún nombre y tú has dicho que no.
Tú has dicho que no.
Una mujer bellísima. Yo creo que no llegaba a la categoría buena actriz italiana. No llegaba al extremo de las mayoratas, pero una...
Mónica Vitti.
No. Sofía Loren.
Anda,
Sofía Loren.
Pues fíjate que parece más mujer que para esa voz.
Sofía Loren.
Sí, desde
claro, porque ustedes han cogido la voz del doblaje de Sofía.
Yo iba por un físico como el de Elsa Martinelli. Era el que me pegaba cuando iba a poder cantar eso.
Miren, Alice,
la canción se llama, pronuncio a mi italiano, querido Luis Alberto. Que me amparato a fa.
¿Cómo?
¿Cómo?
Que me amparato a fa.
Está bien, lo has pronunciado muy bien.
Bueno, no sé, pero bueno, ¿qué es italiano?
No lo sé, porque no lo he
escrito. Por eso dicen que lo ha pronunciado bien.
Si lo habré escrito, te lo digo, pero si no, no.
La colección que vamos a hacer algún día, sacando estos momentos de la radio y enfrentando al señor de Cuenca...
No, pero han oído ustedes que canta con mucho gusto, además, en una melodía italiana clásica.
¿Sí?
Si hubiera puesto una tarantela, una napolitana, a lo mejor rápidamente...
Lo pegaba más, Sofía.
Pero digo porque es que la voz... Era mucho más finita que la voz del doblaje. Pues
sí, eso es. Es que yo atribuí esa voz a una mujer mucho más menuda, con menos envergadura.
Una mujer bellísima y una actriz estupenda, ¿eh? Estupenda, la que se le ha ninguneado muchas veces por...
Sí, pero es curioso. Yo lo he oído muchas veces hablar en italiano, en la Chochara, por ejemplo, dos mujeres, y en algunas...
Y anunciando pastas el gallo.
Sí, no, pero eso ya hablaba español y era más difícil. Pastas, gallo...
Y ya era más mayor, además.
Pero no sé, pero canta bien.
Sí, canta con mucho gusto. Canta con mucho gusto. Una voz finita, cristalina, está muy bien, ¿no?
Matrimonio a la italiana, estaba impresionante.
No sé cómo se...
Es que no te puedo dar el disco porque la otra sorpresa que tengo la vas a descubrir.
La voy a descubrir.
Dinos cómo se
escribe. A mí me gusta En Orgullo y Pasión. ¿Qué quieres que te diga?
No tiene muchas películas.
No, ¿no te arriesgas a dar una traducción?
Yo no, es que no, porque hay muchos apócopes y eso ya me hace mal. Y además no sé exactamente qué es, qué me, pero emparato con una apóstrofe al principio, no sé qué es.
Parato, imparato será.
Parato, imparato. Preparado, no sé. Joder. Afa.
Ni idea.
Probablemente sea una cosa muy coloquial. Muy coloquial, ¿no?
Entonces, os metéis en unos berenjenales que luego, claro, nuestro
luego
crédito...
Si nuestros oyentes... Pues,
no, seguro, seguro.
Un pofá es un área de...
Hace poco tiempo.
Un pofá es un área de Mozart, si no recuerdo mal, ¿no?
No tengo ni la más remota idea, pero...
Un pofá es un poco hace. Hace un poco.
Bueno. Dices tú que en la
20
película,
hace 20 años.
La del cañón, que estaba muy bien, ¿no? Orgullo y Pasión. Sí. Ahí me contó mi amigo, que ya no está, y vosotros le conociste, Luisito Delgado, Luis María Delgado, director de cine, que en unos takes que tuvo que hacer ella para la caída del Imperio Romano, y que él estaba trabajando para Broston, dice, esa mujer recién levantada, recién duchada, con un pantalón vaquero, unas zapatillas y un suéter, era impresionante.
Deslumbrante, ¿no?
Impresionante, dice. Era una cosa increíble. Pero todo el mundo en el estudio, estás acostumbrado a ver, todo el mundo mirando, y ella transmitía, dice, algo especial, era algo increíble. Una chica que debía tener entonces 28, 29 años. Dice que era tremenda, pero nada aparatosa. Se dice, mucho
una
pecho.
Una mayorata, ¿no?
No, era increíble. Alta. Bastante alta, debía ser una chica.
Y agradable, por lo que dicen, ¿no?
Ahora ya será menos, pero muy simpática.
Simpático.
Como unos 73, que perdió la cabeza por ella Cary Grant.
En el rodaje.
En la de Orgullo y Pasión, se enamoró.
Voy a rodar una película, ¿no? ¿Cómo se llamó? En Hollywood.
Sí.
Lo que demuestra, por cierto, porque eso siempre me ha sorprendido, como últimamente se había establecido la teoría de que Cary Grant era homosexual, pero a lo mejor era bisexual, porque si no...
No era bisexual.
Seguro que era bisexual.
Claramente bisexual. Porque
se casó varias veces.
Y tuvo una hija con Diane Cannon.
Estaba muy bien.
La última, no, la penúltima.
Sí, pero aquí ella, por lo visto, fue tremendo, eso de romance, de ir...
Y es que dicen que perdió la cabeza, ¿no?
Claro, bonito, ¿no? Que son los alrededores de Madrid, una cena en, no sé, en Segovia, otro sitio.
¿Pero fue correspondido, pero fue un amor correspondido o no?
Bueno, es que ella estuvo como indecisa por lo de, claro, por lo de Ponti, y no quedaba claro.
Entonces... ¿Estaba ya casada con Ponti?
No, estaba casada. Es
que estaba casado. Tenía un problema Ponti creo que estaba casado, claro, ¿no?
Entonces la boda que habían hecho no servía.
Sí, eso es. Además tenían problemas en Italia porque le podían acusar, no sé si era de bigamia, pero Ponti tenía un problema en relación a si se ejercía públicamente el matrimonio.
Alguien que conoció pareja. Bien
creo recordar,
fue Carlos Larrañaga, que lo conoció muy de cerca, ese romance. Y a mí me ha contado que ella a veces no se fiaba, ¿no? Porque decía, bueno, estás ahora el rodaje, tal, me quieres, estas cosas, pero ella no... Entonces él montó una película en Hollywood para ella, Cintia, creo
Cintia
que se
llamaba, de Charabella.
Para
de
que
Cintia.
Ella fuera allí y que siguieran el romance. Y ahí es donde ella ya tomó la decisión de que no, y que se casaba con Carlo Ponti. Pero era una pareja extraordinaria.
La caída del Imperio Romano es posterior al Cid o anterior.
Es posterior.
Posterior.
Primero el Cid y luego la caída.
El Cid está guapa. Guapísima.
Con ese maquillaje de entonces que ahora queda un poco ridículo, los ojos muy de blanco, pintados debajo de los párpados y esas cosas. Pero
es una mujer.
Por ella, como decía este, recién duchada por la mañana para hacer un doblaje sin maquillaje, iba a los estudios pronto y te caías de espalda.
Ves fotografías en la calle y esas cosas andando, etcétera, y una mujer deslumbrante. Transmitía belleza y personalidad.
Debía ser igual Brigitte Bardot. Pues yo veía fotos de Brigitte Bardot, debía ser... Tremendo.
Pero dos estilos distintos de mujer, ¿eh?
Sí, porque... Dos fantásticas.
Sí, bueno, por supuesto.
Las dos. Más explosiva Brigitte todavía.
¿Te ya crees? Sabes... Brigitte, luego era buena actriz también.
Ya sabes que Brigitte Bardot fue el primer bikini de Benicàssim.
Ya, si lo
en
cuenta...
En las papelerías
lo
cuenta
Manuela de Manolo Vicente. Manolo Vicente, me gusta a usted a mí mucho.
Íbamos después del cole a comprar postales de Brigitte Bardot en bañadores.
Se hablaba de y Dios creó la mujer, que no la habíamos visto nadie. Nunca, me salía desnuda en la playa, ¿no?
Lo que yo no sé es si Luis García Berlanga supo alguna vez que aquella chiquita joven que quería...
Sí, lo sabía, claro.
¿Sí lo sabía?
Sí, hombre, claro. Anda que no era.
¿Lo he oído a Luis? Sí, hombre, sí, porque no. Se lo diría alguien, pero...
Eligió otra.
Sí.
Eligió otra.
Pudiendo haber elegido a Brigitte Bardot cuando era la veraneante que estaba allí con sus padres, escandalizando a todo el vecindario, pero estaba muy bien. Bueno, ¿ha estado usted en las salas de cine?
Sí.
Yo sí. Tengo que decir.
¿A qué cine? Claro, pues no ha sido una semana
no, pero yo tenía deberes atrasados. Tenía deberes atrasados. Una que a ti te fascinó y que a mí, que reconozco que me ha gustado mucho
menos.
Endgame. A mí me dije que me sobraba media hora.
Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que tienes que estar tan en las claves
la
de toda la saga.
Tienes que saber todo lo que
con
pasa.
Todas las claves. José Luis ve 10 minutos y domina las claves.
Bueno, mucha gente se ha quejado y creo que con razón. Diciendo, pero yo no he contado nada de Juego de Tronos, no he contado absolutamente nada.
Absolutamente nada, no me fastidies.
Oh, si tú llamas contara que yo dije que podían estar de enhorabuena no. porque no estaba terminada, porque quedaban tantas posibilidades hasta
no
serie,
no
que estaba tan abierta, eso no es contar nada. Al contrario, es una buena noticia, porque queda muy abierta esa
mira, con buen humor te voy a leer. En la queja bien humorada.
Que se han quejado y con razón, pero yo no he tenido la sensación.
Ha habido personas que han hecho más spoilers y no en este programa. Sino
aparte fuera. Que ha escrito artículos en la prensa y han contado todo el mundo. Todo.
Hay un oyente, no tiene nada que ver con Juego de Tronos, pero hay un oyente que me ha hecho gracia. Es un chaval, se llama Paulo Bellonas. Empieza un email que manda y que dice: estimados vaqueros, soy un veinteañero vizcaíno que siempre les escucha en formato podcast. No voy a leer, me voy al último párrafo. Habla de la afición que tiene Garci por destripar las el hombre, este chico, os cuento la historia muy brevemente, quiere ahora reencontrarse, es un veinteañero, no ha visto las grandes películas de Hollywood, las quiere ver una a una, quiere ver todas las obras de arte.
Pobre, ya tiene tarea.
Y entonces, cada vez que Garci habla de una, se la destripa. Y entonces este hombre, y al final del párrafo del email, insisto, con buen humor...
Es difícil no hablar del cine clásico...
Con un buen
grado. Equivocadamente, que ya todo el mundo ha visto las obras maestras, ¿verdad?
La última vez que me ocurrió el hecho de que García le destripara una película fue con La Jaría Humana. Me tragué el spoiler como un ciclista se traga una mosca. Mi ira juvenil me invadió y estampé el móvil contra el suelo, profiriendo una blasfemia tal y a tan alto volumen que la vecina me golpeó la pared y los pájaros posados en un árbol del parque cercano salieron volando despavoridos. Bueno, pues un crimen más de Garci, el destripador.
Y me he hecho una... ¿Qué contaría yo de esa película?
Pues no sé, claro.
Que le dan una paliza a Marlon Brando.
Creo que dijimos que había envejecido mal la película, creo.
No, bueno, pues
no,
fíjate.
No me acuerdo.
Hablamos de eso. Sí, creo.
Es la huida de Robert Redford y la paliza. No, sé.
No hace mucho que hablamos de ella, desde luego. Sí.
No, pero ahora hablando en serio, yo no he contado nada. Al contrario,
sí,
yo he leído
cosas.
Muchos artículos
diste muchas
en ABC,
pistas. Diste,
en el mundo, donde han analizado
diste muchas
la serie.
Pistas.
No,
cuando
no
hablas, cuando
pista.
Hablaste, sí, cuando hablamos de los planos hitlerianos, joder, de la maldad... De
¿eso
la...
qué significa?
No, eso,
hombre,
es
por Dios,
hombre,
eso contado persona. Cuando no, ya no, se ha emitido.
No fue tan destripador como...
¿Qué?
Pero a mí lo que me ha hecho mucha gracia es lo de García, el destripador, hay que emplear.
Sí, bueno, me gusta. Me recuerda a Drácula, el empalador. Pero escucha, ahora en serio, la buena noticia para los que habéis sido... fans de esa serie a lo largo de una década, es que de verdad está abierta. Pueden tirar por donde quieran, porque es que tienen miles de posibilidades.
Ahora vamos a tener que... No, si ahora se están haciendo cantidad de spin-offs sobre eso, ¿eh? ¿Sabes quién va a protagonizarlo? Por cierto, tu exnovia.
¿Quién?
El primer spin-off.
La pelirroja.
Naomi Watts.
Ah, no, la otra era... A pelirroja, Jessica Chastain, le va bien. Jessica Chastain está bien para Juego de Tronos. Tiene una cara que le...
Pues Naomi Watts va la primera sobre...
¿Empiezan los spin-offs?
Sí, ya, este ya han empezado a rodarlo, de
hecho. Anunciado dos.
Y además con la supervisión y la autorización de George R. Martin.
Lo que tiene que hacer Martin es escribir, dejarse
Martin,
autorizar.
Martin autoriza todo lo que haya que autorizar. Pues
con tal de recibir pasta.
Oye, pero vosotros, tú porque no lo has visto todavía... Pero que es verdad que queda abierta, absolutamente. Yo nunca he visto una serie.
Absolutamente no. Hombre. Se cierran, no, que no. Absolutamente
bueno,
no. Quedan algunos hilos.
Yo este fin de semana voy a ver los 10 últimos minutos del último episodio. Con eso tengo bastante para saber si queda abierta.
No, con los 10 últimos minutos no te enteras de mucho.
Bueno, no pongas en tela de juicio mi capacidad.
Bueno, oye, lo que sí quiero decir de la serie es que tiene una influencia muy grande cinematográfica y que los guionistas han entrado a saco en el cine clásico. Hay, por ejemplo, un momento que está sacado de Billy Wilder y de Diamond, cuando habla el personaje estupendo del enano o gnomo, o como queréis llamarlo, hace tiempo, y dice que él tuvo una experiencia terrible con una mujer a la que le encontró y que... estaban en un camino y que la estaban forzando para violar y su hermano acabó con estos tipos. Él la llevó, la dio de comer, la quiso mucho y se enamora de ella y tiene una historia con ella y de repente se entera que es una prostituta que le han puesto para engañarla.
No, pero es que esa prostituta sale en la
serie. No, si esto hace mucho. Recordar lo de Billy Wilder. Sherlock Holmes, ¿qué le hicieron a Sherlock Holmes? Le hacen una chica que se enamora de él, que
los
es estupenda, que tal,
primeros.
No sé qué, sus amigos, y al final, ¿qué es? Una prostituta que han alquilado para que él pueda tener una historia y tal. Está sacado al 120%.
Esa es una historia que contó Maurice Solotov en la primera biografía de Wilder, y que Wilder, indignado, dijo que no era verdad.
Que no le había pasado a él. Pero esa historia está sacada en esto, es la misma, es exactamente coger. Y como he dicho, en el último episodio hay planos de Mamoulian, planos de muchos directores.
La reina Cristina, dijiste,
joder,
¿no?
De la reina Cristina, y está muy bien, porque eso implica que se han tomado
edición, sabiduría
un gran trabajo y que está estupenda, o sea que es todo lo contrario. Yo me hablo muy
bien. ¿No has visto
bien,
las seis de la octava temporada, las seis películas?
Lo único que he visto son los seis de la octava temporada. Solo he visto
lo único
esos.
Que no he visto yo.
Sí,
solo
puedo
he visto
hablar
eso.
De ella de verdad, porque yo puedo imaginarme cómo esto es.
Pero la historia de la prostituta, por ejemplo, sale a lo largo de las temporadas anteriores.
Sí, de hecho, no hay ni una sola referencia en los seis capítulos de la última temporada.
No,
en mi caso.
Pero he leído sobre ello. ¿Y eso no está sacado de Sherlock Holmes?
Sí. Ah, no tengo ni idea.
Ah, ¿tú no has visto Sherlock Holmes, la película de Billy Wilder?
No, sí, pero te digo, pero es que yo no me quiero meter en un jardín, pero creo que ese recurso se ha utilizado más veces.
Yo no lo sé, no te creas que se ha utilizado.
Está cortada la versión que vimos en España.
No, es que la vida privada de Sherlock Holmes, él rodó una película de 3 horas y pico.
Eso sí,
entonces, hizo un preestreno en Pasadena, en un sitio de esos, y la gente se rió. Entonces le entró pánico a los hermanos Mirich porque iban a estrenarla lo que entonces se llamaba un roadshow en exclusividad. una película como La leyenda de la ciudad sin nombre, My Fair Lady, en pocos cines escogidos, con claro, un horario, dar dos pases nada más, y como ese mismo año fracasaron muchos roadshows de estos, a los Miris les entró pánico, y no sabemos por qué Billy Wilder abandonó la película, pero la abandonó, y dijo que el montador Ernst Waller, en Inglaterra, pues empezará a dar tajos a la película, y desaparecieron 4 episodios de la película. O sea, la película dura 130
y esos
episodios es de la juventud. Cuando van en el tren a Escocia, claro. Y ella está leyendo el Strong
Pero
Magazine,
se pueden ver, pero los descartes...
No,
hay uno en que se ve la imagen, pero no el sonido. Otro, que se oye el sonido, pero no se ve la imagen. Y otro, el primero de todos, que es el poder deductivo y devastador de Holmes, bastante humorístico, solo el sonido.
Y es una obra maestra.
Y aquí se pero en alguna parte él, estará. En alguna nada. Parte está.
No aparece.
¿No? ¿Ah, no?
No aparece.
Pero bueno, lo que yo me refiero, que han investigado muy bien los escritores, además de tener la base del autor de Juego de Tronos, donde
hay
mucha cinefilia metida en la serie.
De todas maneras, eso que cuentas, a lo mejor está en Canción de Hielo y Fuego, ¿eh? Y hay que verlo, entonces el que ha chupado
entonces ha cogido el autor.
Martín es
pero
una
vamos,
persona muy
es como
también.
Dice, cuatro amigos para muy, alegrar muy a un chico tímido, no sé qué, le hacen un encuentro casual, que ya le aparece, que se le caiga algo, que empiezan a tener una relación, y poco a poco hasta que se enamora, y al final le dice, bueno, te has enamorado, olvídate que se ha ido fulanita, es una puta que hemos alquilado. Esa es una escena muy clásica de Billy Wilder. Incluso decían que él había sufrido eso en sus propias carnes
la
en Viena.
La chica la que veía pasar.
Entonces él hace que en la universidad, cuando Holmes está en la universidad, los compañeros de la universidad, para hacerle una broma,
le buscan, y ganan la regata Oxford-Cambridge, y entonces buscan
una
el
chica,
premio
sin que se dé cuenta.
Es que tengas una primera experiencia con una mujer, y cuando va resulta que es esa chica que le ha fascinado paseando por las calles de
claro,
esta
prostituta. Y se ha ido
y esa es la misoginia de Holmes.
Y eso está, por lo que yo he leído, Juego de Tronos, cuando lo hacen así y era todo mentira, ni la estaban violando, el hermano hace como que les engaña y tal.
No, pero eso está en las novelas y en las películas.
Bueno, pues eso ha salido de lo de Billy Wilder, con lo cual... gran mérito porque son muy cinéfilos los que están haciendo la serie.
Bueno,
el director,
en este caso el autor del porque si está en las novelas.
Yo de todas maneras te digo una cosa, ese tema que evidentemente es wilderiano es un tema universal, ¿eh?
Yo también lo creo, ¿eh?
Claro. Un tema universal.
Yo también lo
porque
creo.
Date cuenta que siempre se hace con una persona que tiene algún tipo de disminución física, en el caso este es un enano, etcétera, o alguien hipertímido. O alguien, por ejemplo, que tiene problemas de distinción sobre los demás, como Holmes, que es un tipo más raro que un perro verde. Siempre se actúa, los compañeros, amigotes del colegio o de la universidad preparan ese tipo de cosas. Hoy día todavía...
Pero en el caso de Holmes no era una broma, ¿eh? No. Sino que ellos buscaron a la prostituta más atractiva que había en Oxford o en Cambridge. O sea, no intentan embromarlo, sino es darle el premio al más joven de los remeros por haber ganado la regata Oxford-Cambridge.
Eso es un matiz.
O sea, que
pero
no
en cambio,
es...
en el caso de Tyrion sí que existe
no es una
no minusvalía por
no
parte
es,
de
no es una
de
conspiración,
con respecto
¿eh?
A Jamie, que Jamie ve que su hermano... ¿Sabes lo que digo? Hay algo de embromamiento. Lo de Tyrion y...
Bueno,
Jamie.
No nos has contado a qué películas has visto en las salas comerciales. Pero espérate, porque saludaremos a Telefónica y así ordenaremos bien. Ya le dedicamos el tiempo sin prisa y con, en fin, el rigor necesario. Así que saludo a Telefónica, cariñoso, sí. Afectuoso, rendido, y después canción.
Este es un temazo, y además de alguien que le gusta mucho... A usted no, pero a don José Luis sí. Es una gran cantante norteamericana, Helen Merrill, y canta al lado de ese genio que está por España, que es Ennio Morricone, y la canción es Non è peccato.
La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como Flex One, y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento. Tendencia... Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
non è peccato. E sings one of us in the dial, non è peccato. Tu mi guardi col occhio e passione, e te parlo mi tremano le mani, e si che sto per te non è bene, mi sai dicerò bene che te, se sta bocca desidera vasa, non è peccato. Ma vestimmi la vita sto suono che freva c'è da tu.
A mí la canción, bien, pero un temazo, temazo. O sea, ¿qué quieres que te diga? No, a mí hay algunas...
Ponerle la otra, Meti una cena, cena.
No, no, ¿ves? Ya sabía yo que tenía yo algo y te lo he metido. Ya sabía yo.
Se le saca de Barbara Streisand y no vamos a discutir.
Sí, que por cierto, hacemos un montonazo, yo no sé por qué.
¿Te has dado cuenta, no?
La ha vetado.
Se ha dado cuenta que no la ha metido.
Hombre, no, se me ha fastidiado. Policía no es tonta. Pero bueno, de todas maneras... A mí hay cosas de Morricone que me gustan mucho, ¿eh?
Sí, claro.
Así, bueno, ¿cuál? O sea, ¿cuál?
La misión, por ejemplo, me parece una cosa maravillosa. Es... Carros de fuego, por ejemplo.
Es que la carrera de Morricone es larguísima, bueno, pues, ¿eh?
Carros de fuego es de Vangelis.
Es de Vangelis.
Ah, es de Vangelis, sí, verdad, tiene razón, tiene razón.
O Vangelis.
O Vangelis.
Yo creo que es Vangelis.
¿Cómo creo?
¿Es griego?
¿Cómo creo?
No, porque no, vamos a ver que en griego existen los acentos gráficos y tónicos, sobre todo en el griego académico, en el griego... que llaman Cazarebusa frente al Dimotiki, que elude los acentos. Pero yo creo que es Vangelis, me suena mucho más a griego que Vangelis. Lo que pasa es que probablemente él dice ya Vangelis porque es la acentuación más británica o norteamericana, ¿no?
Bueno, ¿qué has visto en salas comerciales?
Pues he visto, ya que hemos hablado de y estamos con canciones e intérpretes italianos, o en este caso americano-italianos, ¿no? Una comedia bastante entretenida que se llama Como pez fuera del agua. Es una historia de amor a dos, bueno, una comedia amorosa a dos niveles, muy, muy satírica, muy de chafarrino, muy italiana también, en el que una familia muy burguesa, la chica se enamora perdidamente de un chico del extrarradio, contracultural, con una madre llena de tatuajes, etcétera, y entonces es el clash entre las dos formas de vida. Y entre los padres también y los chicos, ¿no? Está bien, los actores están muy bien, muy, para mí muy pocos conocidos. El director se llama Riccardo Milani, que no lo conozco de nada, y Paola Cortellesi, Antonio Albanese y Alice y Alice Maselli, que no la conozco, pero está muy bien, pasas un muy buen rato, dura hora y media, y los actores están bien, ves Roma, ves el extrarradio, esas playas llenas de gente y tal. Y pasas un rato muy, para mí, muy muy entretenido, ¿no?
Ah, pues me parece muy bien.
Y la otra rara, es una película rara, sobre un cantante, yo no conozco bien el country, que se llama Blaze, es la tercera película del actor Ethan Hawke, y que me dicen que las dos primeras películas están bien, yo no las he visto en modo alguno, y bueno, pues el cantante se llama Blaze Foley, y es un biopic, pero muy... muy curioso, ¿no? Más que nada porque tiene tres estructuras de películas distintas, ¿no? Interesante, se ve que Ethan Hawke no quiere hacer no es un director convencional a la hora de abordar el este. Uno tiene la impresión siempre que las películas biopic de country al final son sobre seres estrafalarios con problemas de drogas o de esto. Me ha parecido
interesante, muy desigual, ¿no? A ratos aburrido, otra vez entra sorprendente. Bueno, son las dos películas que he visto, porque en cambio me dicen que Aladdin es un desastre de película, ¿no?
Eso es leído.
Han hablado también.
Si no me lleva con el señor, pero además es que es Guy Ritchie, pero todo el mundo me dice que es un
desastre. Mi hijo la vio con mis nietas y la verdad es que dije que lo tuvo que soportar bastante mal la película.
Pero la prueba de algodón es tus nietas.
Mis nietas lo se divirtieron.
Pues hasta eso garantizará que la película haga dinero.
Sí. Claro.
Va a dar al público que va. He leído, por cierto, que hoy se estrena, hablando de biopics de cantantes, Rocketman, que tiene una crítica excelente. Elton John.
Es que no salimos de los músicos británicos, de los cantantes británicos. Salí de Freddie Mercury, claro, y nos metemos ahora en.
Pues en las Elton comparaciones John. Con la de con Bohemian Rhapsody, con la de Mercury, lo que yo he leído, no he visto la película.
Una película, Bohemian Rhapsody, que va camino de John, ser, claro, película de culto para toda una generación.
Para una generación, sí.
La de Freddie Mercury, sin duda.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
pues volver a ver a mí la de Rafael. La que hizo Isasi Sarmendi. Hizo una película sobre Rafael.
Es un biopic en plena
gloria. Yo soy aquel, se titulaba, ¿no?
No, Rafael, solo, no me acuerdo. Se estrenó en el Palacio de la Música o algo así.
Yo no la he visto,
me
esa
película.
Me
hubiera gustado volver a ver. Sí, yo la vi, pero por ahora que está todo eso de moda, no sé. Pero era, joder, Isasi es un director estupendo, muy Isasi bueno. Sarmendi,
pues
muy bueno.
Rocketman tiene una crítica excelente.
Yo, y aparte que el trailer, propio Elton John está vivo para decir si está
el
bien.
El tráiler me ha parecido muy poco atractivo, pero los trailers nunca se sabe. O te cuentan la película íntegramente o te sacan de la película. Y el tráiler me ha parecido poco atractivo. Poco atractivo. Muy convencional lo que he visto ahí, pero bueno.
Por cierto, viste, hablando de trailers, es que el otro día, como estuve, no esta última vez, sino la penúltima, vi el tráiler. Yo no sé, es que no me acuerdo, no me quiero equivocar, o sea, me equivocaré seguro porque mi memoria es muy frágil. No quiero darte el nombre de la actriz porque te despistaré, pero es una espía que se descubre que es espía siendo ya abuela.
Ah, sí, la de Judi Dench. De esa,
Judi Dench.
La
llegaste a ver.
Interesante, pero no sé, es que tengo la impresión de que esos espías británicos durmientes...
Doble, ¿no?
Que,
espía doble.
Claro, ya, pero lo descubren ya al final de la
Pues
la
mal
película.
Hecho, pues ya hemos hecho mal.
¿Eh?
Ya hemos hecho mal en contar el final.
Pues si lo cuentan desde el primer...
Como
o sea, no es un thriller. No, es una película claramente psicológica que entra en las entrañas del personaje de Judi Dench, su vida familiar, su vida amorosa, las razones por las que traiciona a su país, pero bueno, es la historia de todos los espías, de Vargas, de McLean, de Kim Philby, de el historiador Anthony Blunt. El conservador de la colección real a mí me parece una película discretita, con un gran trabajo de Judi Dench, que es difícil encontrar un trabajo de Judi Dench que no,
pero
que
no te vas a dejar contar el chiste del espía.
No,
estamos en el territorio.
No, que el territorio
de los espías. No, te voy a.
Voy a acabar olvidando el chiste del espía.
Lo olvidé cuando te digan, cuéntalo ya. Lo has olvidado.
No. Hay algunos vetos que yo mantendré mientras pueda, mientras, en fin, mientras el cetro no haya sido arrebatado por los traidores.
Yo me permito hacer tres recomendaciones. Uno, un libro que ha sacado los amigos de Zenda, que yo ya lo había leído, creo que era en Destino. Es Moonfleet. El diamante de Moonfleet, de John Mead Faulkner, una muy buena traducción. Es la novela que le gustaba a Stevenson, una novela de aventuras. Bueno, pues la película,
pero eso
es maravillosa.
Discutible, ¿no? Que le gustara a Stevenson, lo dicen en la edición de Zenda, pero yo creo que cronológicamente es imposible, porque es posterior al fallecimiento de Stevenson la aparición
curioso,
de la novela.
Yo lo he leído
en el
pero
misma,
además es que no me parece,
no, pues,
pero es curioso porque a lo mejor es la novela que le habría gustado a Stevenson. Como,
sí, pero a lo mejor
yo no
dudo de lo que dicen en la camisa o en la contracubierta del libro, pero me ha extrañado muchísimo porque Stevenson fallece en 1894 y Moonfleet es de 1897.
Bueno, la novela es maravillosa.
A mí me divina, la he leído
maravillosa.
Y la he recomendado ahora en El Mundo, que nos dijeron que recomendamos para
yo la leí libro, yo la leí hace tiempo porque no recuerdo quién me la recomendó. La leí primero en inglés y después en español, creo que en una edición de Destino, si no recuerdo mal, o me parece.
Había una edición en tus libros, en la colección de Anaya, de tus libros,
sí,
aquella blanca
yo,
de Emilio Pascual.
Yo la he leído, creo, recordar, en otra edición, y es una novela maravillosa.
Es extraordinaria.
como la Isla del Tesoro, un niño, un misterio, un pueblo costero, el contrabando, y está escrita extraordinaria.
Yo he hecho reseña para el ABC que todavía no ha salido, saldrá una de esta semana la reseña.
Lo dije siempre que Los Aventureros de Monfleet, que es la película de Fred Lang, donde está basada en esta novela,
del año 50 y tantos,
la mejor versión de La Isla del Tesoro. Lo que escribí yo cuando hablaba yo de lo de Friedland.
Pues, pero es posterior a la vida, a La Isla del Tesoro, y en cambio aquí nos llaman a engaño con el tema ese, a no ser que...
Lo he leído.
Este Mead Faulkner era un señor, o Faulkner, era un señor...
Escribió muy poco, escribió esta
escribió
otra
tres novelas, más, tres novelas. Y luego era un hombre que no tenía nada que ver con el mundo literario, pero esta novela, a no ser que estuviera en un estado de redacción más, como te diría yo, en bruto, y que,
y que hubiera leído el manuscrito,
pero Stevenson
amigo,
ya
¿no?
estaba en Samoa, es todo muy raro.
Bueno, no tiene nada que ver, a lo mejor, claro. No, ¿Monfleet sí, pero... qué es?
Un topónimo de la costa del sur de Inglaterra. Claro. Y además, lo del diamante del Monfleet es el título que se le da a esta traducción de Zenda, porque en otras ocasiones es Los Aventureros del Monfleet.
Yo, pero es Monfleet, la película.
La novela se llama en inglés Monfleet.
Yo, si no recuerdo mal, y a lo mejor estoy equivocado, la edición de la que yo hablo creo que se titulaba simplemente El Diamante. La primera que leí yo en
yo
español.
Yo ya no la conozco.
En español. Yo la tengo en casa, la tengo que mirar.
Yo nunca la había leído.
Las otras dos recomendaciones
yo la leí en Anaya.
Son de pintura y son dos extraordinarias exposiciones. La primera es la de Giacometti en el Museo del Prado, porque han tenido la sabiduría de colocarlo. Claro, se te van los ojos.
Son 17 o 18 piezas.
Extraordinaria.
No más, pero
extraordinaria. Yo tuve la suerte de que un grupo nos la enseñara uno de las conservadoras, etcétera, con un conocimiento de la vida de Giacometti, la interacción, etcétera y tal. Al hilo de eso, de repente estábamos en la gran galería delante del lavatorio de Tintoretto. Y yo no había visto hace mucho tiempo el lavatorio de Tintoretto. Bueno, es que su dominio de la perspectiva, ¿no? Desde todos los puntos de vista, de dónde te lo colocas, el enorme cinemascope, por decirlo de una forma, la profundidad de campo, lo que se desprende del trabajo de las figuras. Es que es extraordinario. Pasamos un montón de tiempo y yo la había visto, ¿no? Pero es de esas cosas que te deslumbra porque la descubres.
Pero esa pintura de nuevo, ¿no? pertenece al Museo del Prado. Es un préstamo.
Bueno, ya nos contaron.
Nacional, ya no, que sabes
ha
que
ido todo.
Gracias a José Pedro Pérez Llorca, sigue en el Prado. Todo, ayer hubo un homenaje a José Pedro, por cierto.
Pepe Rodríguez Espiteri dio una batalla enorme, porque son de los tres o cuatro cuadros que vinieron del Escorial.
Junto con El Señor de las Delicias, con El Jardín de las Delicias, junto con, yo no sé, cuáles otros. Desde luego El Lavatorio de Pies de Tintoretto.
Sí.
Y hay una tercera.
Del Escorial.
Un tercer lienzo fundamental, importantísimo.
Pero son del Monasterio del Escorial.
El Monasterio del Escorial pertenece a Patrimonio Nacional.
Claro, ha habido todo una querella porque el Escorial o Patrimonio Nacional...
Ah, sí, el descendimiento de Roger van der Weyden.
Eso es el descendimiento.
El descendimiento de Roger van der Weyden.
Sí, que ha habido ahora un trabajo de restauración.
Extraordinario. Bueno, y la otra
es la exposición de Fra Angelico.
La Fra Angelico es indescriptible, maravillosa.
Es que son dos de estas...
Es que además la Anunciación ha sido...
Hace unos días una foto en color...
Pero es que no se parece nada a la antigua Anunciación y es
claro,
la misma.
El azul, hay unos azules tremendos ahí.
Los han sacado y luego, por ejemplo, la lección de botánica que hay en ese cuadro, todas las especies que están allí se pueden numerar y mencionar con su nombre latino correspondiente porque están ahí pintadas por Fra Angelico. Fra Angelico y el arte florentino.
Yo animo, lo único es las enormes hordas de turistas, coleccionistas, de eventos, colegios, con todo el respeto, que me parece bien que vayan al Prado, ¿no? Pero cuando tienes la oportunidad de hacer estas visitas en un grupo reducido de 10 o 15 personas, cuando ya se han ido a partir de las 8 de la noche, pues claro, es que estás ahí. Entramos porque había unas esculturas de Giacometti en la sala Velázquez, ¿no? Que han cambiado, claro. Han cambiado las meninas ahora las han colocado ahí, etcétera.
Diálogo entre el arte contemporáneo y el arte clásico es muy fértil y muy interesante y no se había hecho hasta hace relativamente poco.
Ese salón de Velázquez con las meninas al fondo, los retratos ecuestres, los de Carlos, el príncipe Carlos, etcétera.
Pero el privilegio que nos hizo Luis Alberto, nosotros no es que fuera un equipo reducido, estaba cerrado el Prado y fuimos cuatro personas. ¿Te acuerdas que dices tú?
Cuando queráis podéis volver a verlo.
Era un día que estaba cerrado.
Yo la del Bosco, por ejemplo, que era la más...
No, solo vimos seis o siete cuadros, no hay que ver más, yo creo. para ver tranquilo, porque nos dijeron luego, ¿quieren? No, 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 venimos a ver esto, que era Turner, ¿te acuerdas? Estaba Turner, o Turner, o como se diga. Y bueno, vimos eso, las meninas otra vez. Y
pues lo recomiendo. Y si van, que se paren a disfrutar del lavatorio de Tintoretto, que es un lavatorio de Jesús a los discípulos en la última cena, que es un prodigio.
Y que no hay que ir al Escorial para verlo.
¿Y no volverán al Escorial siendo del Escorial?
No.
Hay un dicho que dice que lo que llega al Prado no sale del Prado.
No creo que vaya al Escorial. Decía Andalo del buque insignia de la cultura española y tenía razón. El Prado es la institución cultural más importante del país.
Claro, por eso necesita que se vea un poquito por la noche. Que esté un poquito
eso tiene razón. Y siempre, y la propia siempre se lo he dicho a los directores sucesivos.
La propia planta arquitectónica, porque la Galería Central es un prodigio.
Era un museo, era un gabinete de ciencias naturales. Así Villanueva lo programó para eso.
En Ninet, al final, ella pasa y le dice, mira, un Tintoretto. Antes de que acabe la película, pasa, antes están...
¿Y es el Tintoretto, es el lavatorio de pies?
Yo ya no me acuerdo si es ese, pero el que elegí. Pero pasaba, yo le dije a Gil, aquí ponemos el gran cuadro, y ella sale del ascensor, la lleva el tipo que les lleva a la habitación, que es el mismo que se da cuenta que siempre que la ve se cae, porque era un vecino, pero aquí se supone que trabaja en ese hotel parisino tan grande donde pasan, y pum, pum, y ahí ven, y le dice, el otro va hablándole en francés, este no entiende nada de esto, y le dice tal, tal cual, dice que es un Tintoretto muy bueno. Y tal.
Ah, es que por otra parte, claro, es lo que tarda en hacerse un museo, ¿verdad? Es un museo que empieza con las colecciones reales, con los Austrias, ¿no?
Por eso tiene la calidad que tienen los cuadros, no han sido remanejados, no han sido repintados, es una maravilla.
Y nos contaron la historia que me habían contado y que yo no recordaba, de cómo Cromwell arruinó el país.
Cromwell vendió toda la colección de Carlos I, que acababa de ser...
Pero todas las casas reales se pusieron de acuerdo en no comprar, salvo Felipe IV,
que
da al conde de Gondomar unas instrucciones secretas para...
Era el embajador de España en el Reino Unido.
En Reino Unido. Bueno, en Inglaterra, ¿no?
Momentos estelares de la cinematografía, don José Luis García.
Pues a ver, ¿qué tipo de género quieres?
Pues no sé si la pintura nos sugiere algo. ¿Hay alguna...?
Pintura, podemos hablar. La de Vermeer, que ganó.
La chica del diamante.
Sí, no, la chica de
la perla.
La chica de la perla, perla, que sí, el diamante, de la perla.
Yo creo que era de la perla.
Scarlett Johansson.
Ahí se enamoró de Johansson.
No, ya la conocía, sí. Yo
sí, pero no tenía
está clavada al personaje de.
En la de Redford no te dio tiempo a enamorarte, que debió ser.
Eso lo que tenía. En la de Redford no. Ella, lo bueno de esa película, que está muy bien la película, es la fotografía de Serra, porque ganó todos los premios que se pueden dar, pero intentó hacer eso que dice el guión y que estaba en la novela, ¿no? Cuando, no, ni se te ocurra quitarme nada de suciedad de las ventanas, déjalas tal y como está, que se vaya acumulando polvo, la cosa esa, pero le dice a la chica que no, y entonces logra esa luz filtrada continuamente toda la película, en interiores y exteriores, que es una maravilla, y te quedas boquiabierto, ¿no? Y el tamaño que tiene un pintor como Vermeer, ¿no? Que hasta el finales del 19 no lo conocía nadie, nadie hablaba de Vermeer. Y yo siempre pensaba, debe haber tantos como Vermeer y tantas películas desconocidas que no, por lo que sea, no hemos tenido ocasión de poder verlas. Porque fíjate lo de Vermeer. Vermeer es que tiene la vista de Delft, es uno de los más grandes cuadros que puede haber. A ti que te gustan también.
Todos.
Y a ti la pintura.
Pero además que tiene una veintena de cuadros, no debe tener más, ¿no?
Autógrafo. Claro, pero todos son extraordinarios. Todos muy son pequeñitos. Muy, curiosamente, muy pequeñitos.
Excepto el estudio.
Tú y yo vimos uno juntos.
Pintor en su estudio. En Dublín. Nosotros vimos en Dublín, en la Galería de Arte de Dublín había un Vermeer.
Sí, yo he visto pero otro Washington, tiene más
grande. El más grande de todos es el pintor en su estudio, el que se enfrentó a las meninas, ¿os acordáis?
Sí,
y a mí una exposición de dos cuadros en el Prado.
El que más me gusta es el que es como una historia de la pintura, se le llama uno. Yo vi en Washington y hay como un teatro, como la cortina, que está como antes de subir el telón, él está al fondo, los techos cuadriculados, tremendos, y esa luz. También le pasa como
las baldosas, que son impresionantes.
Esas baldosas cruzadas, ¿no? Bueno, pero la película tiene un momento extraordinario, que es ese, cuando el pintor a la chica tan guapa, maravillosa, que la mujer tiene celos de ella, y entonces él le dice, no, por favor, no limpies nada de arriba, y se van viendo las ventanas y luego cómo acumulan esa especie de polvo, de suciedad, por la que esa luz, claro, es una luz nórdica también la que puede entrar por allí, es una luz de invierno, ¿no? Casi siempre. Y entonces va decolorándose y coge esos tonos amarillos, unos amarillos raros, que son los que tiene Vermeer, ¿no? Y eso, yo dije, joder, ¿esto se puede hacer en cine? Sí, y está en esa película. Eso es una cosa que yo creo que va a quedar, porque se ha habido muchas películas de pintores y que tratan de la de Van Gogh que hizo Minelli, El loco del pelo rojo, hay muchas películas de pintores. Pero yo creo que ahí lo de Vermeer es perfecto. A mí me gusta mucho una Rembrandt, una película que es muy buena, la película... Me parece que ahí ganó el Oscar el actor, el de Tempestad sobre Washington, ¿cómo se llama?
Charles Laughton.
Y es muy buena la película. Ahí barren para casa y dicen la biografía, empiezan los títulos de crédito. Rembrandt, la biografía del mejor pintor de la historia.
Es Korda, Alexander Korda, ¿no? Soltan todos los Kordas.
Que es dudoso. Yo creo que no se puede decir el mejor pintor de la historia.
Velázquez y Vermeer están ahí también.
Bueno, los tres tenores estarían, ¿no? Rembrandt, Velázquez y Vermeer.
Caravaggio no está lejos tampoco.
Y Caravaggio no estaría entre los 10, tú meterías a Caravaggio. ¿Y Goya?
¿Y Rafael?
¿Y Goya? Pues, claro, es muy difícil.
Rafael, yo fíjate que lo adoro porque además es el que da nombre luego a la Pre-Raphaelite Brotherhood, que me entusiasma a los Pre-Raphaelitas, pero en cambio yo no lo metería en el Club de los 10.
Bueno, pero es que yo...
Claro, bueno, el Rafael manierista de las estancias vaticanas es el mejor.
Es que yo metería...
¿El retrato del cardenal?
El retrato del cardenal es impresionante.
Sí, pero cardenal comparado
de con el Inocencio X de, sí, claro, de Velázquez, que está en la galería de
para mí el pintor es Velázquez, para mí.
Yo vi ese en Nueva York con Javier Riollo, ¿no? Fuimos solo a verlo. El cuadro, el Velázquez ese que te mira, que te quedas... Pero es que yo metería entre los 10 probablemente, aunque parezca un sacrilegio, Liechtenstein. A mí me parece uno de los más grandes pintores. Y metería al de... A este que me encanta, el del tiempo. El de el cuadro ese que es el donde sale el exorcista. ¿Cómo es ese cuadro maravilloso? Que por de noche... Crees que está oscuro, pero ves un cielo todavía iluminado, aunque el farol, ¿eh?
Friedrich.
No, eso también es de los que me gustan. El famoso, el que le gustaba tanto a Dalí y a todos estos.
Ah, sí, el Ángelus de Millet.
¿Eh?
El Ángelus de Millet.
No, es el otro, hombre, ¿cómo se llama? Yo siempre... La luz esa que tiene... Ese cuadro extraordinario de donde sale el cartel del exorcista.
Sí, yo...
Magritte, joder.
Magritte
es uno de los que yo metería entre mis 10.
A mí me entusiasma, claro. Magritte también, sí. Hay un museo fabuloso que han dedicado ahora en Bruselas. Hace unos 10 o 15 años lo inauguraron sobre Magritte.
Y a la altura de Picasso, Dalí, ¿eh? A esa altura, entre meterlos, ¿eh?
Dalí es un genio. A mí me gusta más Dalí que Picasso, pero es un asunto personal, vamos.
Sí, pero es un genio, Dalí.
Es que la pintura, como todo, es un gusto personal, es que personal. Es muy difícil, claro.
Y Dalí es muy literario, a mí me gusta mucho la pintura literaria.
Si quieres tener tiempo para dedicarle como Dios manda el poema a Conchita, que por cierto no ha reaccionado a mi extorsión. No,
díselo otra vez, díselo.
No ha reaccionado a mi extorsión, o sea que yo creo que
no era extorsión, era amenaza directa.
Bueno, pues eso es una extorsión como Dios manda.
Hombre, técnicamente...
No sé, la tipificación penal la conocerás tú. O sea, yo desde luego lo que pretendía era extorsionarla y no se ha dejado extorsionar. Vamos a saludar a la Telefónica por última vez. Escucharemos la última canción del programa.
Esta es muy fácil de adivinar quién canta la canción.
No, pues es muy fácil, lo adivinaremos.
Puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más open office, poniendo pubs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotus flúor de colores, una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente. Y con eso ya lo tienes. O puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Le soleil, que c'est bon quand il vient me brûler la peau. Je suis bien étendue sur le sable. même toute nue. Le soleil, que c'est beau quand il joue avec les bateaux sur la mer. Dans le vent qui change l'eau claire en diamant, ils pourront revenir, les blancs nuages. Moi, je vais m'endormir cette plage. Le soleil tout là-haut me préviendra bien assez tôt, et j'aurai tout le temps des regrets. Mais avant, je me laisse emmener dans le sommeil par le chaud de l'été au grand soleil. C'est bon quand il vient me brûler la peau, me brûler la peau, me brûler la peau.
Yo ni idea.
Yo tampoco.
Dice que es muy fácil. Brigitte Bardot, Le Soleil. Digo que lo iba a adivinar. Porque antes de yo me he callado, Sofía. Pero digo, qué casualidad de la vida. Tengo que decir que nadie sabía qué canción había traído aquí. Y ha salido al hilo de Sofía Loren. Brigitte Bardot ha sacado José Luis y digo, ¿sí? Digo, pues lo.
¿Cómo acuerdo de la otra?
No, pero si está en el guión. ¿A quién quiere usted engañar si está en el guión? Eduardo Torres Luce.
¿Te acuerdas de la canción? De los 60.
¿Cómo no me voy a acordar?
Brigitte Bardot.
Poema. Quiero dar, antes de leer el poema, quiero recordar un recordatorio a nuestros oyentes. Día 2 de junio, pasado mañana domingo, 12 de la mañana, Sacramental de Santa María, homenaje a Enrique Jardiel Poncela.
La verdad que lo dijiste, sí.
Si quieren pasarse por allí, serán muy bien recibidos por su nieto Enrique Gallud Jardiel y por otra serie de personas jardielistas de pro.
Pero me temo que tú y yo estamos en la feria.
En la feria, ya se lo he dicho a Enrique, que yo no puedo ir. Bueno, y este es un poema que dedico con mucho cariño a mi queridísima Conchita. Y en la versión impresa está dedicada a un gran poeta español contemporáneo, bilbaíno para más señas, que es Jon Juaristi. La Malcasada. Me dices que Juan Luis no te comprende, que solo piensa en sus computadoras y que no te hace caso por las noches. Me dices que tus hijos no te sirven, que solo dan problemas, que se aburren de todo y que estás harta de aguantarlos. Me dices que tus padres están viejos, que se han vuelto tacaños y egoístas y ya no eres su reina como antes. Me dices que has cumplido los 40 y que no es fácil empezar de nuevo, que los únicos hombres con que tratas son colegas de Juan en IBM y no te gustan los ejecutivos. ¿Y yo? ¿Qué es lo que pinto en esta historia? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Que mate a alguien? ¿Que dé un golpe de estado libertario? Te quise como un loco, no lo niego. Pero eso fue hace mucho, cuando el mundo era una reluciente madrugada, que no quisiste compartir conmigo. La nostalgia es un burdo pasatiempo. Vuelve a ser la que fuiste. Ve a un gimnasio, píntate más, alisa tus arrugas y ponte ropa sexy. No seas tonta, que a lo mejor Juan Luis vuelve a mimarte y tus hijos se van a un campamento y tus padres se mueren.
Es cruel, es cruel, bonito, es cruel.
Me gusta mucho cuando el mundo era una reluciente madrugada.
No quisiste compartir conmigo.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, don Eduardo Torres Luce, don José Luis.
Gracias, don Luis.
Señores oyentes, hasta la semana que viene.
I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind.
La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como Flex One, y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento, un momento. Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además, podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefonicaempresas.es.